Amigos del Cineclub, encantado en saludarles. Por acá les habla Joel Pérez, soy el CEO founder de la comunidad cinéfila Club de Cine y locutor 57648 certificado por el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Les doy la bienvenida a este programa especial dedicado a hacer un tributo a uno de los locutores más reconocidos en la industria cinematográfica venezolana y latinoamericana. El 12 de septiembre del año en curso, 2023, Román Chalbaud, conocido por dirigir películas como El pez que fuma y las dos películas de Cangrejo, falleció a sus 91 años de edad en Caracas, Venezuela. Y hoy, a un mes de su partida física, nos sumamos al luto que embarga el cine nacional, realizando un tributo post-mortem al dramaturgo de Caracas. En este programa repasaremos su biografía, su filmografía y también compartiremos anécdotas de personas allegadas al maestro Román. Espero que disfrutes de este tributo especial, porque lo hacemos con cariño para ti, maestro. Román Chalbaud nació el 10 de octubre de 1931 en el estado Mérida, Venezuela. Sus padres se divorciaron cuando tenía un año y cuando tenía siete llegó a Caracas acompañado de su madre y su abuela. Cuando era adolescente, él ya tenía fijado que quería dedicarse a las artes, pero más al teatro y a la poesía. Estudió en el Liceo Fermín Toro, en donde encontró su vocación para el teatro, llegando a dirigir varias obras escolares. En los años de 1940, trabajó de office boy en la Creole Petroleum Corporation, y en su tiempo libre asistía a las filmaciones de películas en los estudios de Bolívar Films, que quedaban cerca de esa empresa. Allí se relacionó con Horacio Peterson y empezó a escribir críticas cinematográficas en El Nacional. Entre 1951 y 1953, Bolívar Films produjo las que serían sus últimas dos películas, Seis meses de vida y Luz en el páramo, y en ellas Chalbaud dentro del mundo del cine como el asistente del director mexicano Víctor Orochúa. A comienzos de 1950 empezó a participar como guionista y también como director en obras de teatro, y estrenó en 1955 su segunda obra, Caín adolescente. Un ejercicio autobiográfico porque ya había vivido esto de salir de un terreno que ya estaba familiarizado como eran los páramos de Mérida, ¿no? Y entonces salir de la vida de la ciudad, entonces como que un poco chocante para algunas personas, ¿no? Y más cuando se buscan oportunidades de trabajo o simplemente se busca vivir una nueva vida. Bueno, esta película, a diferencia de la obra de teatro, fue un fracaso comercial y crítico a pesar de haber sido invitada al Festival de San Sebastián, España. Desde 1955 hasta el 58 trabajó como director artístico de la Televisora Nacional y en 1963 dirige su segunda película, Cuentos para Mayores, que tampoco fue tan bien recibida como debería. En 1974 fundó junto a Miguel Ángel Landa y César Bolívar la empresa Gente de Cine, con la cual filmaría gran parte de sus películas, empezando con La quema de Judas ese mismo año. Después de lanzar su primer éxito comercial conocido como La quema de Judas, dos años después Román deleitó al público venezolano con Sagrado y Obsceno, que fue su primer película con reconocimiento crítico. Solo para un año después de estrenar la mejor película venezolana de la historia. No de los 70s, no de los 80s, no de los 90s, sino de toda la historia del cine venezolano, que se llama El pez que fuma. Me pongo de pie con pedazo de película que es esta. Bueno, la trama es un poco diferente a sus trabajos anteriores, ya que esta película grita realidad con todas sus letras. Más para ese momento que temas como la prostitución y las drogas eran los principales temas de conversación y de sucesos en Venezuela. Tan solo un año después de lanzar semejante monstruosidad de película, llega otra película igual de monstruosa, que es Carmen, la que contaba 16 años. Protagonizada por Miguel Ángel Landa y por una recién actriz encaminada al éxito llamada Mayra Alejandra. Para quien no conozca quién es Mayra Alejandra, bueno, hermano, tú estuviste guardado en una cueva o no eres de Venezuela. Porque Mayra Alejandra fue una de las mejores actrices que tuvo Venezuela en lo que tiene que ver con cine y televisión a nivel de dramáticos. Bueno, entre diálogos que rayan lo dicharachero y lo popular, el filme recoge desde cada uno de los personajes los gastados discursos políticos y sociales de quienes están en el poder, revelando poco a poco el imaginario sociocultural que dejan las carencias éticas y así como la inevitable degradación sociosimbólica en cada uno de los actores partícipes de la sociedad, producto de la indomable corrupción. Resumiendo, Su etapa de principiante es de 1959 hasta 1971 con Chévere o La Victoria de Wellington. Su época dorada va de 1974 hasta 1984, que es donde nos va a llevar nuestro recorrido. Y mira, hermano, antes de llegar a 1984 tenemos que pasar a dos años antes, 1982. Y Román aquí se comprometió todavía más con la crítica social de una Venezuela en crisis. Bueno, no tan en crisis como ahorita, pero crisis al fin. Además de que en ese momento se estaba empezando a aflorar el género criminal en el cine de Venezuela, lo que nosotros terminamos conociendo acá en Venezuela como cine de malandros. Por lo tanto, Román decidió retomar algunos de sus elementos de los primeros años y los trajo a la modernidad de ese momento, creando así lo más cercano a una saga dentro de su filmografía, las dos películas de Cangrejo. Aquí Chalbot decide tomar un camino más thriller y se embarca en las películas de detectives tratando de descifrar un caso en concreto, presentando a Miguel Ángel Landa como el comisario León Martínez, quien sigue el caso del secuestro de un niño de la alta clase de Caracas. Tras el éxito de la primera, Román se embarca en la secuela, estrenada dos años después. Aquí es donde llegamos a 1984. Ahora el comisario León investiga el asesinato de una mujer. La mujer fue violada antes de morir y su hermano, quien es sacerdote, se convierte en el principal sospechoso. Ambas películas fueron, según el publicista y crítico Alfonso Molina, forman parte de la narrativa policial venezolana y se basaron en el libro Cuatro Crímenes y Cuatro Poderes del excomisario Fermín Mármol León. Después de esta película, Román, si bien sacaba films, ya se tomaba descansos más largos entre uno y otro. Si bien esto no se considera decadencia, es el periodo con menos aceptación comercial del cineasta. Eso sí, si no menciono Pandemonium, la capital del infierno, que es un peliculón como no tienes idea, hermano. No al nivel del pez que fuma, porque algo que distingue a Román es que él hacía una película totalmente diferente para no encasillarse en algo. Bueno, Román no solo trabajó para el cine, sino que también hizo lo propio con sus telenovelas, entre las cuales destaco a los dramas Las González, Guerra de Mujeres, protagonizada por mi crush de toda la vida en la pantalla chica, Gaby Espino. Besos, mi amor. Y también Amores de Barrio Adentro. Estas novelas tienen un componente importante, que son novelas de barrio. A ver, les pongo este ejemplo para que entiendan con mayor facilidad. Doris Wells es una de las guionistas de novela rosa por excelencia en el país. Sin embargo, estas novelas de millonarios enamorados de chicas pobres empezaron a aburrir al televidente venezolano promedio. A mediados de los 70s, con películas con Carmen, o películas como Carmen, la que contaba 16 años, o El pez que fuma, se abrió la brecha de los dramas de las clases más desfavorecidas, los del barrio, mostrando al público algo diferente, más fresco, más normal. Las novelas en Venezuela sería tema de un episodio completo aquí, pero lo resumí como pude. En 2005, Román estrenó El Caracazo, reafirmando su estilo de realidad llevado a las pantallas a través de historias, inspirándose en los fatídicos sucesos del 27, 28 y 29 de febrero de 1989, en donde el país se incendió por la subida de un bolívar en la gasolina. Esta película recibió el premio Glauber Rocha del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. En 2008, junto a la Fundación Villa del Cine, dirigió un largometraje de época que se trata de la vida de Ezequiel Zamora, llamada Zamora, Tierra y Hombres Libres, estrenándose en 2009. Su última película se estrenó en 2014 y se llamó La Planta Insolente. Ya por su edad, el maestro Román empezó a sufrir complicaciones que fueron deteriorando su salud poco a poco. Cuando en la madrugada del 12 de septiembre, a sus 91 años, el ícono del cine venezolano, el crítico de la realidad a través del cine, el dramaturgo de Caracas, se marchó del plano terrenal, dejando un vacío muy grande que nadie podrá llenar. Miles de personas tuvieron chance de despedirse del maestro Román, como lo fueron el presidente de la República, Nicolás Maduro, el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, y personalidades del mundo del cine y la televisión. Pero aquí en Club de Cine tuve la oportunidad de entrevistar a una de sus asistentes, llamada Edisbel, que fue asistente de 2018 a 2020. Así que, Edisbel, bienvenida a Club de Cine. ¿Cómo recuerdas al maestro Román?
Buenas tardes, vengo a contarle mi anécdota sobre Román Chalbó. Yo fui su asistente personal del periodo 2018-2019. El señor Román era una persona muy carismática, muy divertida, con un sentido del humor exquisito. El señor Román siempre se separaba a las 6 de la mañana. Yo tuve que vivir con él en el periodo 2018-2019, ya que su agenda era muy apretada. Y vivir con Román es muy divertido. Bueno, fue muy divertido, de verdad. El señor Román tenía la característica de siempre darle comida a las palomas. Siempre, o sea, se paraba a las 6 de la mañana nada más a eso. Él amaba a los animales, tuvo 8 perros en su casa. La última perrita que estuvo con él fue Chloe, como su perrita preferida, pues. Chloe nunca le hacía caso. El señor Román tenía una obsesión con los ángeles, ya que su abuela materna le pintaba a él de pequeño, según lo que me contó, el cabello de dorado. Y le decía que él era un ángel. Esas cuestiones tuvo mucha repercusión con él. También tenía una colección de películas de todo el mundo en en el piso 2 de su casa, de todos los países, de la China, Japón. Tenía las películas de Akira Kurosawa, que es imposible conseguirlas, a menos que las busques, no sé, en otro país. Películas de China, tenía autógrafos, tenía retratos, tenía pinturas de Botero, tenía pinturas bueno, de muchos artistas, fotos con Mimi Lazo, fotos con todos los artistas, tenía grabadas todas sus obras, tenía 64 premios de teatro. La parte mala del señor Román, bueno, no es culpa de él. Es que él últimamente en sus años más de viejito era una persona donde se le estaba olvidando las cosas, tenía algo así como Alzheimer, no estamos seguros realmente, pero se le estaba olvidando las cosas. Estuvo muy enfermo el señor Román. En el último periodo de su vida pasó bastante trabajo y me daba mucha tristeza ver que el señor Román pasaba mucho trabajo, pues, por cuestiones personales que no puedo nombrar por su nombre. Siempre fuimos muy buenos amigos, siempre íbamos a la Candelaria a comer helado, pero yo no le podía negar nada a Román porque me manipulaba y terminábamos siempre los sábados comiendo helado en la Candelaria. Realmente el señor Román es una persona maravillosa, muy amable. Donó becas de cine a muchos estudiantes de UNEARTE. Donó sus películas a la Biblioteca Nacional de Cine. El señor Román realmente no tengo palabras para explicar lo maravilloso que fue, la tremenda persona que fue con nosotros y su legado va a quedar por siempre. También están las anécdotas de la película El Rebaño de los Ángeles. Carmela que contaba con 16 años, cuando él trabajó con Miguel Ángel Landa. Todas esas anécdotas que van a quedar dentro de mí y que espero algún día escribirlas en un libro, porque las tengo grabadas. Y de verdad que yo estoy tan sorprendida de la maravilla que es Román, porque él siempre nos dio todo y él nunca esperó nada a cambio. Realmente es la persona más humilde que yo pude haber encontrado en mi vida y yo le agradezco a Dios todos los días de haber conocido a semejante hombre, que es una inspiración para todo el mundo, porque empezó desde abajo y a pesar de las dificultades siempre estuvo con nosotros.
Gracias, Isabel, por tus comentarios. También tenemos en línea a Carlos Rojas, director y crítico de cine, que ahorita en este momento se encuentra en República Dominicana, y él fue asistente de Román Chalbaud durante 20 años, y trabajó con él en cine y televisión. Bueno, Carlos, bienvenido a Club de Cine. Los micrófonos están abiertos para que saludes a la audiencia. Y bueno, cuéntanos una anécdota que hayas tenido con el maestro Román.
Hola Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos Rojas, un saludo desde República Dominicana. Feliz, muy contento de estar en tu programa. Gracias por la invitación. Y bueno, me preguntaste sobre una anécdota que tuviera yo con Román. Tengo muchísimas anécdotas con Román Chalbaud, ¿no? Y bueno, una de las que viene a mi memoria ahora mismo es una vez que estábamos viendo una película francesa llamada Irreversible de Noé, de Gaspar Noé, protagonizada por Mónica Bellucci y Vincent Cancel. Estábamos en el cine, había muy pocas personas y delante de nosotros estaba una señora. Y cuando comienza la escena terrible, aquella escena de la violación, ¿no? Donde está implicada Mónica Bellucci, que es la protagonista de Irreversible, la mujer que estaba delante de nosotros en la sala, porque había muy pocos espectadores, ¿no? Dijo, se horrorizó cuando vio la escena y dijo: ¡Ay Dios, qué horrible! Parece una película de Román Chalbaud. Entonces nosotros estábamos allí, Román y yo, estábamos viendo la película y bueno, Román se echó a reír pues cuando escuchó a la mujer decir que parecía una película de él. Esa es una de tantas que hay con Román, ¿no? Porque bueno, te podrás imaginar, más de 20 años que fui su asistente en cuanto a del cine, en la televisión, en el teatro, produje varias obras de él, en su última etapa sobre todo. Otra anécdota que tengo pues es con Román y yo en la Cinemateca Nacional de Venezuela. Yo había realizado en México un cortometraje, ¿no? Con un celular. Y pues nada, se editó en Venezuela, lo escribí, lo produje y lo dirigí y se hizo con celulares para la época que se hizo este corto, no se estaban utilizando los celulares. Y bueno, me llevé el material a Venezuela, se editó y se estrenó en la Cinemateca Nacional. Esto era muy curioso porque Román nunca había presentado un cortometraje y menos que se estrenara en la Cinemateca, ¿no? Y Román me hizo ese gran homenaje, gran presentación, ¿no? De apoyarme en este viaje que estaba yo empezando como realizador, ¿no? Como el primer corto. Era mi ópera prima, En la oscuridad, se llama el cortometraje, se hizo con un celular N8 de Nokia, ¿no? Que estaban muy bien en ese momento, era un equipo muy potente que pues se podía grabar en alta definición. Y bueno, se hizo en México, en Querétaro, en la ciudad de Querétaro. Y cuando lo estrenamos en la Cinemateca pasaron varias cosas. Una de ellas es que el día anterior yo había calibrado todo lo del corto para que se estrenara bien. Y entonces pues presentaron una película antes y pues ya no estaba la calibración que se había hecho. Y cuando se proyectó la primera vez, como que había una, no sé, había un problema de sonido y también de sincronización en el elipsis. Y alguien dijo, porque después de que terminaba la proyección del corto, había un cineforo. Y alguien dijo que no se escuchaba bien, que no se entendía. Entonces Román me quitó el micrófono y se molestó muchísimo, porque parecía que más bien el corto era de Román. Y Román dijo: en la casa se escuchaba muy bien, Carlos, y debe ser aquí que hubo un problema de sincronización y tal, de calibración. Entonces Román empezó a defender el corto, ¿no? Contra aquellos que empezaron a, no atacarme, sino a hablar sobre el cortometraje. Y bueno, entonces llegó mucha más gente de lo que esperábamos, y ya había terminado el corto. Y pues se proyectó por una segunda vez. Todos los que estaban allí, que ya la habían visto, se quedaron para verla y comenzamos lo que fue el cineforo, pues cuando se hizo después de la segunda proyección. Y ahí comenzó el diálogo. Bueno, estaban muchas personas allí y comentaban de que le había gustado la historia. Entonces, y bueno, y Román también hizo como una introducción de presentarme y de hablar maravillas del corto. Y bueno, Es una de las anécdotas, una de tantas, como te dije, pues son muchas que tengo con Román. Es una de las más bonitas que recuerdo, pues Román presentándome, que me hizo esa gran gesto de bondad, porque, bueno, Román era un hombre extremadamente bondadoso, culto, un ser humano sin comparación. Román, aparte de ser mi tutor, mi gran amigo, pues nos reíamos mucho, compartíamos mucho. Recuerdo que estábamos trabajando en una novela que se hizo para el Canal 8, para BTV, que se llamaba Amores de Barrio Adentro, ¿no? Y entonces yo venía de Barquisimeto y comencé a ser su asistente. Entonces, yo no sabía ponchar, lo que es ponchar en la televisión, ¿no? Cuando disparas las cámaras, cuando trabajas con dos o tres cámaras, ponchas, vas ponchando, ¿no? Entonces yo me quedaba en el tráiler con los equipos y me ponía a ponchar las cámaras en horas que no se estaban trabajando, que eran el corte de la comida. Entonces, dentro de esos días que estábamos trabajando, porque como era el asistente Román, el segundo en esa novela, había otro asistente, yo era el segundo asistente, estaba más con Román siempre. Román me decía: quédate conmigo, quédate a mi lado para que aprendas. Entonces, bueno, yo siempre estaba al lado de Román y bueno, indudablemente aprendí muchas cosas, ¿no? En cuanto al lenguaje de televisión. Y claro, sabía mucho del lenguaje de cine porque había visto todas las películas de Román, era mi gran ídolo. Entonces, cuando yo trabajaba en la cooperativa que estaba con Román, donde yo fui su asistente, bueno, Román siempre me enseñaba, me decía, y podíamos hablar largas horas sobre cine, sobre su cine, sobre cualquier película. Entonces, eso le agradaba mucho. Recuerdo que estando en esos días de grabación de la novela, de Amores de Barrio Adentro, yo le hacía muchas preguntas, ¿no?, a Román, sobre dónde colocar la cámara, de cómo dirigir. Y bueno, entonces, a veces Román como que se sentía atacado, invadido por mí, porque yo le hacía muchas preguntas y no sé si estaba cansado o no quería conversar, pero no, no era nada de eso, era simplemente que pues lo entendía, desde su silencio, siempre me respondía, ¿no? Pero se quedaba tranquilo como un maestro mirándome y escuchándome. Luego al tiempo, como me daba pena, me daba vergüenza de estar preguntándole tanto, ya no era yo quien preguntaba dentro del tráiler, cuando estábamos allí ponchando las cámaras o trabajando o esperando que iluminaran una escena. Entonces era Román que me decía cosas, me contaba anécdotas o me contaba una historia, o me preguntaba sobre una película, y bueno, comenzábamos a conversar. Todos los técnicos que estaban de sonidista, los demás que estaban allí dentro de la cabina móvil, a lo que me refiero con el tráiler, la cabina móvil, se quedaban escuchando, no se metían en la conversación. Era Román y yo, que podíamos hablar largas horas. De cine, de literatura, de teatro, en fin, de novelas, de escritores, dramaturgos, de todo lo que se pudiera hablar con Román. Siempre Román era muy versado, una persona extremadamente culta, y bueno, era Román, pues es Román Chalbaud, o sea, el hombre que transformó la televisión venezolana, que transformó el cine y el teatro, ¿no? Entonces, yo estoy frente a un titán, ¿no? Del cine, de la cinematografía venezolana y, bueno, latinoamericana y, ¿por qué no?, universal, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos alguna de las anécdotas que me acuerdo ahora, ¿no? Nuevamente agradecerte por por invitarme a tu espacio y bueno, feliz de poder conversar contigo y pues y sobre todo de Román. Siempre es oportuno de hablar sobre Román.
Bueno, Carlos, como también eres crítico de cine, quiero saber cómo definirías tú el cine de Román. ¿Qué crítica le harías como crítico de cine que eres?
Fíjate que cuando me preguntas sobre la estética o sobre la filmografía de Chalbó, bueno, fíjate que cualquier excusa es buena para revisar la obra de este genio del cine venezolano, como lo es Román Chalbó. Román nació en 1931 en Mérida y emigrado a Caracas, ciudad con la que mantendría un largo diálogo amoroso y a la cual dedicaría parte de su filmografía, es decir, donde Román filmaría la mayoría de sus películas, ¿no? Es difícil trazar su biografía porque Chalbó fue toda su vida un fabulador de encanto, cuya relación con la realidad fue siempre entre los neorrealistas, surrealistas y de una extraña manera, pues, media absurda también. Lo cierto es que en Caracas fue director de teatro y de televisión, dramaturgo, escritor y cineasta. Viendo los filmes a finales de los 50 y principios de los 60, existe una búsqueda creativa en Román, en este realizador, ¿no?, venezolano, en el titán del cine. Con su ópera prima neorrealista, caribeña, Caín Adolescente, Román nos describe con imágenes el cine que lo inspiró. Y cuando me refiero a neorrealista es porque Román pues se había inspirado mucho en Roma, Ciudad Abierta, y en otros tantos directores de esa nueva onda que es el neorrealismo italiano, ¿no? Bueno, sus siguientes películas como Cuentos para Mayores y su único cortometraje que se llama Chévere o La Victoria Wellington, que responden a esa inquietante y reveladora primera etapa que descubre en cada obra suya un sello de autor personal e intransferible. Luego, años más tarde, a mediados de los 70, con La Quema de Judas, Sagrado y Oceno y El Pez que Fuma, todas son derivadas de su dramaturgia, ¿no?, adaptadas al cine. Chalbó daría un salto cuantitativo importante. Además de seguir siendo el creador comprometido, se convirtió en uno de los mejores cineastas de Latinoamérica. A los 19 años de edad, el cine comienza para Román cuando el director mexicano Víctor Urruchúa viene al país a dirigir aquella película, bueno, que era un cortometraje, era un documental, ¿no?, que se llamaba Seis Meses de Vida y Luz en el Páramo, ambas producidas por Bolívar Films. Urruchúa toma a Chalbó como su asistente, donde debuta de una forma muy discreta, ¿no?, en el mundo del séptimo arte. Aquí está Román detrás de las cámaras, ¿no? El polifacético Román Chalbó conseguirá en los años 70, ¿no?, con El Pez que Fuma, adaptación de su propia pieza teatral, nuevamente adapta de su dramaturgia, su obra más conocida y una de las más logradas de su filmografía. No es solo un clásico, sino una de las películas míticas del cine latinoamericano. Pocas películas venezolanas han generado imágenes tan fuertes que permanecen en la memoria del cine nacional. Después del Pez que Fuma, Chalbó hace El Rebaño de los Ángeles y Bodas de Papel, películas de encargo, de búsqueda y de estilo propio. Esta fue una de las épocas desconcertantes, incluso para muchos de sus seguidores, de la que nuevamente renacería en los años 80, como un fénix absoluto en plena forma, con algunas de sus mejores películas, como son Cangrejo, La Gata Borracha, Cangrejo 2, Ratón de Ferretería y, por supuesto, la magistral Manon. Chalbó lograba comunicar con imágenes, como te lo dije antes, ¿no?, esos sentimientos que no eran transmisibles. Y ese sería, de ahí en adelante, su sello de fábrica, de toda su imaginería fílmica. A finales de los años 80 llega, para mí, o sea, particularmente, una opinión muy mía, para mí la mejor película de Chalbó, La Oveja Negra. Narra la vida de un grupo de estafadores o de delincuentes de poca monta y su difícil y escabroso camino hacia la redención. Por esa época realiza competentes incursiones en lo que exclusivamente dramático como Cuchillos de Fuego, pero absolutamente necesaria para lograr más tarde la magnífica mezcla de comedia y de drama de la más chabuldiana de sus películas, como lo es Pandemonio, probablemente la película más perspicaz de la década. Ya en los últimos años de la década de los 90, es decir, con esta película de Pandemonio, dio un nuevo impulso a su cine, porque se trata de una de las películas más radicales del cine moderno venezolano. Estoy hablando del cine venezolano. Quizás su obra más madura, agónica y estremecedora. Una apocalíptica visión de un país en decadencia. Chalbó ya era un consagrado y su carrera posterior es siempre digna de interés, pero irregular. En las siguientes décadas, Román nos sorprenderá con cuatro nuevas películas: El Caracazo, Zamora, Días de Poder y Muñequita Linda, que está en un proceso todavía de culminación. Cabe preguntarse entonces, ¿qué hace de un clásico un clásico? ¿Acaso la permanencia? Ninguna de las películas de Chalbó envejece, tal vez porque se sitúan más allá de esa realidad que sus maestros del cine italiano le enseñaron, esos maestros del neorrealismo que perseguían obsesivamente esa realidad. Chalbó, el ángel más terrible, ha volado alto. Su cine estaba a la vez conectado en lo real, pero no solo para usarlo como trampolín a ese mundo de sueños que sigue encantándonos. Cualquier excusa es buena para reverlo, y reverlo, y reverlo. Sería fascinante que la Cinemateca Nacional de Venezuela, pues, hiciera, no sé, todo un mes de proyección de las películas de Román para irlas a ver de nuevo. Hace unos días atrás leí cosas infames contra Román, muy inoportunas, escritas por otros directores, colegas de Román. Leí esas estupideces justo cuando en el Teatro Nacional se realizaba su sepelio. Es lo más repugnante que he leído. Antonio Gerandi, que hizo un escrito espantoso, se comportó como un buitre, como un ave de rapiña que se lanza sobre un cadáver para descuartizarlo y alimentarse de él. Mientras que los amigos cercanos de Chalbó se dedicaban a recordarlo y llorarlo, al mismo tiempo que Gerandi se ocupaba de denigrar de su memoria en un escrito nefasto y irrepudiable. La filmografía y el legado de Chalbó reivindican su memoria y la labor que será para siempre. Por encima de las circunstancias, de la polaridad política y de quienes inexplicablemente intentan elodar su nombre por resentimientos absurdos y envidias rancias, es mezquindad criticarlo post-mortem, ignorando su obra en el teatro, en la televisión, en el cine, en la literatura. Bueno, y Román da para más y mucho más. Román siempre Chalbó. Eso es más o menos lo que yo puedo contarte, Joel, sobre lo que es el legado de uno de los seres más increíbles que ha dado el país.
Bueno, chicos, gracias por haber participado en el programa de hoy. Y a ustedes, audiencia, muchas gracias también por haber escuchado este programa. Lo hice con mucho cariño por el maestro Román y espero que desde el cielo él pueda disfrutarlo de la misma manera como yo disfruté haciéndolo. Bueno, me despido de ustedes. Por acá les habló Joel Pérez, CEO founder de la comunidad Cinefila Club de Cine y locutor 57648, certificado por el Ministerio de Educación Universitario, Ciencia y Tecnología. Nos vemos en otra oportunidad. Bye, bye.